sábado a las 8 de la tarde en la Capilla San Luis de Salobreña se presenta el libro Beato Lorenzo Juan Palomino Villaescusa. Es un trabajo de investigación realizado por Juan Villaescusa, que lo tengo sentado aquí junto a mí, bueno, junto a mí, frente a mí, en los estudios de Radio Salobreña. Hola, Juan, muy buenos días.
Buenos días, Carolina. Muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de dar alguna pincelada sobre la historia tan hermosa y tan desconocida al mismo tiempo de este hombre.
Llevas mucho tiempo detrás de publicar este libro, mucho tiempo recopilando datos, mucho tiempo investigando. Esto no es fruto de un día.
No. Esto es ya desde pequeño siempre... Gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de escuchar siempre los relatos de mis abuelos y sobre todo de mi madre, que era una enciclopedia viviente, y todo esto lo tenía, sinceramente, hay muchos datos que no me ha hecho falta recopilarlos porque los tenía. Los datos ya más, como por ejemplo lo del barco que se fue, y esto ya ha habido que documentarme, pero que en fin, son cosas secundarias. Lo más importante, el tronco de la información, sinceramente lo tenía en mente desde niño.
Para aquellos que no sepan, ¿quién fue el Beato Lorenzo Juan Palomino Villaescusa?
Bueno, fue un hombre con una vocación tardía, porque en realidad hasta los 21 años no sintió la vocación de ingresar en el seminario. Y lo que pasa es que al mismo tiempo, que era una persona semirruda del campo, era muy inteligente, y tanto es así que hizo la carrera eclesiástica en 6 años, ¿eh? Todas las notas con sobresaliente, ¿no?
Pero una vez que tuvo esa llamada, que has dicho tú tardía, fue tardío pero cierto.
Sí, exactamente. Fue un hombre, son de los pocos que ha habido, porque desgraciadamente siempre lo bueno pues abunda menos que lo malo, pero fue un hombre que predicó con el ejemplo. Tanto es así que en Argentina, sobre todo, en la primera etapa de su vida, estuvo 15 años en Argentina, y la mayor parte del tiempo allí era conocido como el cónsul de los pobres. O sea, predicaba con el ejemplo.
Pero vamos a ponernos un poco en... Vamos a ir en orden. Lorenzo Juan Palomino Villaescusa, salobreñero, siente esa llamada ya tardía a los 25 años, hace sus estudios eclesiásticos en 6 años con muy buenas notas, y ahí es donde empieza esa labor de ayudar, de proteger, de estar siempre con el más necesitado en muchísimos lugares. Ya me ha dicho que estuvo 15 años en Argentina.
Sí, la labor más grande, primero, le he dicho, la primera etapa fue en Córdoba, Argentina, y San Miguel de Tucumán, que curiosamente es donde había más salobreñeros, porque no sé, mucha gente sabrá que en Tucumán el clima es idéntico a Salobreña, ¿no? Entonces, en aquella época había 18 fábricas de azúcar. Entonces, entre los trabajos de campo y de la fábrica, pues había muchísimas personas de Salobreña que iban, algunos hacían la temporada de 6 meses y otros, la mayoría, se iban quedando allí, ¿no?
Unos iban y venían, 6 meses aquí, 6 meses allá, pero otros ya se quedaban allí.
Sí, la mayoría poco a poco se fueron quedando allí. Entre ellos, mis abuelos, y en el libro ya verán muchas familias, que salvo una que no ha querido que salga porque...
Ha querido guardar su identidad.
Sí, porque hay personas que se lo toman como emigrar a una deshonra, y todo lo contrario. Toda la época, pues siempre ha habido, desde la época de Filipinas, Cuba, Argentina, luego en los años de los 50, Alemania, Cataluña, el País Vasco, siempre, automáticamente, pues siempre todos los países, pues siempre han tenido una época de emigración. Y yo, al contrario, sirve para mejorar la economía y mejorar la cultura de las personas, porque si nunca sales de tu casa, pues poco puedes
no conoces lo que tienes solo conoces lo que tienes alrededor, claro, pero no lo que hay fuera, y es fundamental conocer lo que hay fuera. ¿Cómo fueron esos 15 años del Beato Lorenzo en Argentina?
Pues allí su misión, salvo decir misa, la verdad que la mayoría de su labor allí fue atender a los pobres. Fue, por ejemplo, la labor que comenzó en 1970 el Papa Francisco. Él ya lo inició, puso la semilla en aquella época en Argentina, con la famosa Villa Miseria. Entonces, y repito, pues se ponía a trabajar, se ponía a levantar chabolas. Con los niños, al principio eran mal recibidos, pero poco a poco, pues iba, como es lógico, mostrando lo que es la religión, y al mismo tiempo de ir dando una cultura básica a esos niños para que pudieran ir saliendo del pozo de esa Villa Miseria, que desgraciadamente sigue existiendo.
Y cuando termina su labor en Argentina, ¿hacia dónde va?
Bueno, vuelve curiosamente en el año 1914. Estuvo 6 meses, vino de vacaciones 6 meses aquí a Salobreña, y ya aprovechando su experiencia en la vida laboral, pues fundó el primer sindicato obrero de Salobreña, que muchas personas se sorprenden porque piensa que el primer sindicato obrero fue UGT en 1921, pero el cura se adelantó.
Fue previo, ¿no?
Se adelantó seis años antes, ¿no? Entonces puso la primera piedra, el primer sindicato, se llamaba, como es lógico, Sindicato Obrero Católico, uh-huh. Y fue en lo que es, conocemos la gente de Salobreña, en lo que es la placeta, pues allí fundó el local.
¡Ay, en la placeta!
En la placeta. Fundó la primera escuela también para mayores y sembró la semilla para que la gente se fuese espabilando, porque claro, bueno, ya verán en el libro más detalles, más concretos de las personas que, empezando por el alcalde. La verdad que fue una labor maravillosa. Y entonces, pues cuando ya volvió el de Argentina, pues es en sus tierras que heredó de sus padres, uh-huh. Pues entonces, pues él sembraba maíz, patata, en fin, y daba de comer a muchísima gente. Curiosamente, como siempre ocurre, las dos personas que lo delataron, donde estaba escondido durante la época, pues fueron en la época de la Guerra Civil, cuando lo detuvieron antes de su muerte, pues curiosamente esa familia muchísimos días comieron gracias a él.
Pero bueno, de eso ya hablaremos después, de cómo fue su final, porque claro, viene de vacaciones, pero dice, oye, pues yo me voy a quedar aquí, y se queda por aquí.
Sí.
Y aquí lo tenemos pues hasta el final de sus días. Incluso daba misa diaria en la iglesia aquí arriba, en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en la Caleta, en Lobres.
En Lobres,
además, sí. Acompañado por Paco el de Lina.
Exactamente.
Que era su monaguillo.
Era, además de familiar. Bueno, yo tuve la suerte de convivir muchísimo tiempo, porque para mí era mi tito Paco el de Lina. Era, y siempre que hablaba de decía que era un santo en la tierra.
Ahí se ve el carácter, ¿no? Ahí se ve, sí. cómo era. Y durante esos años fueron años tranquilos hasta que de pronto llega la Guerra Civil.
Exactamente. Ahí, a partir de aquí, sobre todo al principio, primero con las movidas durante la República, pero sobre todo el primer año del año 36 es cuando ya empezó la revuelta, y empezó incluso con el problema que siempre hemos tenido, incluso hasta propios hermanos, uno eran de derecha y otro de izquierda, que yo claro. Creo que en el fondo no sabía ni lo que era derecha ni lo que era de izquierda. Llega el listo de turno que...
¿Te convence?
Como dice el dicho, para que haya un pastor tiene que haber borrego, ¿no?
Qué bien descrito. Lo has escrito. Pero primero fue acosado. O sea, primero lo que hicieron con él fue una labor de acoso y prácticamente derribo, de tal manera que tuvo que esconderse.
Sí, sí, varias veces fue acosado, denunciado.
Uh-huh. ¿Pero por qué?
La última denuncia, pues la verdad, es un misterio que yo me quisiera saber. Incluso hay familias todavía que sus padres y sus abuelos comieron gracias a él, y en cambio todavía lo odian a muerte y no lo han conocido para nada. O sea, como mínimo conocer quién era y qué era lo que hizo.
Y qué es lo,
¿no?,
que hizo, claro.
Es que tiene anécdotas que no cuadran con su vida religiosa. La verdad, era estrictamente lo necesario, justo y necesario, ¿no? Por ejemplo, no sé si...
Claro, es que tiene poco sentido que una persona que se ha dedicado prácticamente toda su vida a ayudar, a dar de comer a quienes más lo necesitaban, a hacerle la vida más fácil a todas aquellas personas que estaban, bueno, pues en una situación complicada, ¿cómo todo eso se le vuelve en su contra? No, pues tiene sí, lógica.
No tiene lógica ni tiene explicación, pero esa es la realidad, ¿no? Hay detalles preciosos... Por ejemplo, este que hizo en Argentina, en Villa Miseria, lo de la misiva dirigida a Dios, ¿no ha leído? Es un relato precioso y real, desde luego. Otro detalle que yo creo que la mayoría de las personas salvadoreñas lo desconoce. Hizo la primera alhóndiga, porque por ejemplo a raíz de la crisis económica de 1928 al 30, pues teníamos aquí en Salobreña y Motril un cultivo impresionante, pero en cambio el valor era prácticamente cero. Uh-huh. Y entonces él era un hombre muy adelantado a su tiempo, y entonces fundó una alhóndiga, yo creo que fue la primera de Salobreña también, contrató un barco y desde Motril llevaba las patatas a Barcelona, que eso sí lo he conocido, gracias a Dios, a la calle Martínez Anido, junto a la estación de Francia, y sí, allí consiguió triplicar el precio que daba en Salobreña, lo cual fue una inyección económica para la comarca impresionante. Claro. Este detalle me parece que muy pocas personas lo saben y...
¿Cuándo decide el padre Lorenzo, cuándo decide esconderse? ¿Por qué?
Ya a la tercera vez que lo acosaron, porque cada vez que lo denunciaban, por no sé qué, pues entonces mandaban a los primeros, eran seguidos por un grupo de jóvenes, creo que más adelante ya veré, sí, le llamaban los pioneros, que eran chavales jovencitos, le asignaban un cinto, una pistola para vigilar a las futuras víctimas, ¿no? Y entonces, pues, de las veces que se escondió, aquí en el libro ya verán una foto que está en la cueva que existe todavía y sí, la fuente sí, de la cual se refugiaba, aquí en el rincón, bajando debajo del paseo. Y entonces, bueno, son relatos que hay que leerlo para verlo, pero esa fue la segunda vez que se escondieron de la...
Pero no se escondían solo, porque se escondía con su primo, ¿no?
Lorenzo Palomino también. Que entonces que era músico, que era que si el padre Lorenzo era un santo, el otro primo era más todavía, ¿no?
Y que gracias a esa cueva en la que había un pozo, estaban abastecidos por lo menos de agua.
Exactamente, comían de la fruta, verdura que cultivaban ellos allí, y ahí estuvieron hasta que pasaron la revuelta, se calmó un poco, pero claro, duró poca cosa, porque a los pocos días tuvieron que refugiarse. Él tuvo, la leyenda dicen que Molviza, pero fue en la finca de la Taiba. Taiba, por cierto, una palabra árabe, Taiba en árabe, y entonces ahí estuvo escondido hasta que le prometieron, que fue cuando una de las familias que ayudó lo delataron, y le prometieron que no pasaría nada, y el mismo día que llegó a Salobreña le multaron, en aquella época, con 500 pesetas.
¡Uf! Que eso era un dineral.
Era el sueldo de no sé cuántos meses, ¿no?
Claro, y le permitieron volver a casa, pero por poco tiempo.
Exactamente. Esa misma noche, otra vez, lo volvieron a detener, que fue cuando ya empezaron la revuelta en la iglesia y empezaron a destruir.
Porque de hecho le pidieron, ¿no? Les obligaron a que les dieran las llaves de la iglesia.
Les dio la llave de la iglesia, pero ya intuía lo que iba a ocurrir, que efectivamente fue esto, ¿no? Tuvo también la intuición, que tiene un valor histórico impresionante, los archivos de Salobreña, que me parece que son los segundos o terceros que sobrevivieron de toda la provincia de Granada, los salvó él. El relato ya lo explico en el libro, que alguna persona decía que estaba en un lugar, pero lo dividió en dos sitios diferentes. Hizo... Las personas que se molesten en el libro verán, y quien conoce la casa parroquial ya verán dónde estaba ubicado, ¿no?
De hecho, no solo fue obligado a entregar las llaves de la iglesia, sino que tuvo que ver cómo destruían el patrimonio histórico, cómo lo profanaban y cómo tuvo que presenciar todos esos actos vandálicos. La destrucción de imágenes, como por ejemplo el Cristo crucificado, que es lo que ahora conocemos como el Cristo del Perdón.
El Cristo del Perdón, que también tiene su historia descrita aquí, porque el Cristo crucificado se llama Cristo del Perdón a partir del 26 de noviembre de 1950, cuando el padre Welling hizo una ceremonia muy especial, muy emotiva, que tuve la suerte de verla a hombros de mi padre, y la verdad que fue un acto precioso y muy emotivo, en el cual se corroboró con la firma, con el hijo de un represaliado de izquierda y otro hijo de un represaliado de derecha. Entonces estos muchachos se dieron un abrazo fraternal y por eso a partir de aquí se llama el Cristo del Perdón. Que esta idea fue del padre Welling.
Claro, pero que es que estamos hablando de los primeros días de la Guerra Civil. Estamos hablando que todos estos acontecimientos tuvieron lugar el 2-3 de agosto del 36, que acababa
durante todo el mes de julio, fue muy fuerte. Claro, acabó todo ya cuando la madrugada del 9 al 10 de agosto fue cuando lo fusilaron. Que según el arzobispado fue en la fábrica Arela y para nada, fue la recepción.
¿Quiénes lo encontraron, dónde lo encontraron y quiénes lo fusilaron?
Bueno, lo fusilaron un grupo que venían de Málaga, le llamaban los Panchos, pero claro, yo digo una cosa, serían asesinos, pero no videntes, ¿no? Llegaban a Salobreña, supongo que no sabían a quién tenían que matar, ¿no? Entonces alguien señalaba con el dedo, es obvio, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte también de que uno de los muchachos aquellos, los pioneros, Entonces yo tuve la suerte de hablar con él muchísimas veces en los años 60, cuando yo estudiaba en esta...
Aquí mismo.
Yo venía aquí a estudiar, a hacer mis primeros pasos estudiando francés, y un hombre, la voz de la conciencia, se llamaba José, y me dice: niño, que sepas que yo no maté a tu tío, pero sí estuve presente. Y mi declaración fue lo que le salvó la vida, porque lo condenaron a muerte en el tribunal militar del cuartel de San Jerónimo en Granada. Y gracias a la declaración, que fue paso a paso, fue exactamente lo que él dijo, la declaración la hizo delante de don Fernando Vinuesa Martín y don Luis Vinuesa Martín y el comandante de puesto de la Guardia Civil, lo cual corroboraron y ellos avalaron de que era cierto todo lo que dijo el hombre en su día, un muchacho, y esto le salvó la vida, porque entonces lo mandaron 12 años al penal de Puerto de Santa María.
Allí en Cádiz. ¿Fue tu madre la que encontró el
y entonces,
cuerpo?
Exactamente, mi madre, la sobrina Gertrudis, que entonces tenía 11 años, estaba presente, su otra sobrina Encarnación, pero fue mi madre la que fue con las indicaciones de este hombre José, en el sepulturero de Motril, dijo el lugar donde estaba enterrado, aparecieron una charca de cal viva, entonces... Mi madre pudo identificar a su cuñado Lorenzo, porque en la camisa que ella misma le bordó ponía LP, Lorenzo Palomino, y el padre Lorenzo le cortó una manga de la sotana y el alzacuello, que por eso. Pero la sorpresa gorda fue que se encontraron un tercer cadáver que no había forma de identificarlo ni saber quién era.
¿Se llegó a identificar en algún momento?
No, en ningún momento.
Nada.
Es más, está todavía aquí en el, junto con ellos en el cementerio de Salobreña, y se supone,
sin identificación.
Se supone que era una familia de la muñeca que iba buscando a su hijo, pero claro, no hubo forma de poder, no había los medios que hay hoy en día para identificar un cadáver, hoy en día quizás, pero que en aquella época no. Entonces, con autorización del juez de instrucción de Madrid, pues entonces permitieron a los tres cadáveres que aparecieron, los pusieron en la misma caja y los trajeron aquí al primer...
Juan, ¿cuándo se inicia todo el proceso para beatificar al padre Lorenzo? ¿Quiénes inician también ese proceso?
Bueno, este proceso desde muchos años atrás, desde Pío XII, ya hubo el párroco don Antonio Morales Moreno, que fue compañero de él de la cárcel y de los agravios, pues ya intentó a través del arzobispado dar los primeros pasos, pero ya a partir de el proceso realmente en serio ya empezó con Juan XXIII, y o sea que fue tomando toda la documentación y la información pertinente para luego corroborarlo el Papa Francisco.
Y lo corroboró el Papa Francisco.
Francisco.
Es curioso, ¿no? Que
claro.
ese vínculo, ¿no?
Sí, es curioso, sí. Yo tengo la suerte y el honor de que haber conocido al Papa Francisco en el año 73, y entonces, con todo el cariño y cachondeo del mundo que siempre hablaba, me decía: Juancito, con la Iglesia hemos topado.
Que lo dijera él.
¿Quién le iba a decir al hombre que iba a llegar a Papa y hacer la labor tan hermosa que ha hecho?
Este libro también sirve como homenaje al padre Lorenzo, ¿no? O por lo menos tú has querido que se conozca su historia,
claro, es
que se ponga
primero,
en valor
primero
su historia.
Primero que se conozca su historia y luego en la trascienda, que se sepa el valor, yo sinceramente, más que valor eclesiástico, el valor primero humano y luego oculto,
claro.
Porque sinceramente lo de que los archivos de Salobreña estén reservados, estén guardados y preservados gracias a él, son 500 años de historia, eso tiene un valor incalculable. No, yo creo que no somos capaces de analizar el valor y la intuición que tuvo, yo creo que era un poco evidente el hombre, ¿no?
Por cierto, hace prácticamente un año por fin se cumplió el deseo de muchos, que era el que el padre Lorenzo, Pa Lorenzo, tuviera una calle en Salobreña, y la tiene,
sí,
la calle
costó,
Beato Lorenzo Palomino.
Gracias a la mayoría de la corporación de Salobreña, pues se reconoce... Porque es que la verdad nunca pedía nada, pero como mínimo que a 20 metros de calle se reconociera.
A 20 metros de su casa.
Curiosamente, de las pocas personas que se opusieron, curiosamente sus abuelos comían gracias a Padre Lorenzo. Volvemos por segunda vez al mismo tema. Es curioso, pero...
Pero ahí no lo dejamos, nada. cada cual que actúe en consecuencia, ya
sí,
está.
Sí, claro.
Yo seguiría preguntándote, pero claro, vamos a reservarnos algo para el sábado, claro, que la gente compre el libro, que lo tienen que comprar, que lo tienen que leer y que tienen que saber más acerca del Palorenzo.
Yo lo que la verdad quiero es que cuanto más gente mejor sepa quién fue este hombre, la labor que hizo y el legado que dejó.
Pues vamos a recordar, se presentará este libro Beato Lorenzo Juan Palomino Villascusa a las 8 de la tarde del próximo sábado 28 de marzo en la Capilla San Luis de Salobreña. Juan, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carolina, por invitarme y darme la oportunidad de dar una pincelada y dar los primeros pasos para que en Salobreña se conozca a este gran hombre, el cónsul de los pobres.
Pues el cónsul de los pobres, que hay que comprar el libro, que hay que leérselo, que hay que conocer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Carolina.
Son las...